Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos en la noche de COPE en este sábado 22 de enero, en el que estamos hablando contigo sobre lo que querías ser de mayor. En el ranking de profesiones soñadas encontramos, por supuesto, la de astronauta. ¿Qué se necesita para ser astronauta? Tener muy buena actitud y contar con preparación mental. Estas son las características imprescindibles para un buen astronauta, según palabras del exministro de Ciencia y primer astronauta español, Pedro Duque. Pero nos imaginamos que hay que tener muchas más cualidades para poder ser de los pocos privilegiados en viajar al espacio, pero por intentarlo, que no falte. Hace unos meses, la Agencia Espacial Europea anunció que iba a reclutar a entre 4 y 6 nuevos astronautas. Claro, la avalancha de candidaturas fue tremenda. Unas 23.000 personas presentaron su solicitud. Tras la primera fase de selección quedaron solamente 1.000, entre ellos 70 españoles. ¿Qué te parece? Jorge Pla García es doctor en astrofísica, trabaja en el Centro de Astrobiología del CSIC y es uno de los españoles que aún sigue dentro del proceso de selección.
Es un sueño que tengo desde pequeño, siempre me he sentido atraído por las estrellas, por el universo. Tener la oportunidad de trabajar en misiones espaciales de NASA y de ESA es increíble, pero te falta ese detallito final que es poder pues ir al espacio, que sería, pues ya te digo, que el sueño de un niño hecho realidad.
Lleva toda su vida preparándose para ser astronauta. A sus 41 años, Jorge ha trabajado en varias ocasiones con la NASA, pero cada vez está más cerca del espacio, aunque para esto tiene que seguir pasando fases. Y hasta ahora, ¿cuál es la prueba que más complicada le ha parecido?
Yo creo que la más difícil es la primera, porque es donde la Agencia Espacial hace el cribado más grande. Nos presentamos 23.000 personas, de las cuales solo fuimos aceptadas 1.000 para la siguiente fase, que es la psicotécnica, donde se hacen los exámenes psicológicos y de rendimiento. Esa fue la que hicimos en octubre, compañera Carla y yo, y la verdad es que fue muy duro. Lo que realmente iban buscando es que después de muchísimo cansancio y muchísimas horas, pues siguiéramos manteniendo los mismos niveles de concentración. Para mí eso fue lo más duro.
Su compañera Carla Martín Clavé es geóloga y también decidió presentarse a esta aventura.
Siempre había tenido interés por todos los temas relacionados con la exploración del espacio. Y bueno, cuando la Agencia Espacial Europea anunció que iban a buscar nuevos candidatos para astronauta, yo simplemente, bueno, miré los requisitos que se pedían para aplicar a ese tipo de profesión, vi que cumplía con todos los requisitos y me tiré adelante.
El pasado octubre en Hamburgo, Alemania, junto a otras 1.000 personas, Jorge y Carla se enfrentaron a un reconocimiento médico para pilotos, entre en el que se encontraba un examen psicotécnico muy especial.
Te ponían unas figuras asociadas a unos símbolos y tenías que recordarlos. Muy poco tiempo después te iban diciendo números de forma bastante rápida y al final, de forma aleatoria, la máquina dejaba de hablar y te preguntaban ¿cuántos números recuerdas? O pilotar, por ejemplo, un simulador de un avión en diferentes condiciones, mientras al mismo tiempo escuchábamos una serie numérica y teníamos que reaccionar a muchos estímulos al mismo tiempo para ver si éramos capaces de mantener la atención en distintos aspectos al mismo tiempo.
Caramba. ¿Y a qué se enfrentará Jorge en la siguiente fase, a la que ya ha accedido?
Pues sabemos que son pruebas en piscina, con la equipación moviendo o simulando el movimiento de paneles solares en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, porque las condiciones en piscina es el entorno que mejor recrea en la Tierra las condiciones de ingravidez en el espacio. Nos van a hacer, lo ponen los requisitos, un examen de natación, que es muy recomendable tener buenas dotes en la piscina.
Bueno, qué pasada, ¿verdad? Le deseamos a él y a Laura Parro, otra de las aspirantes españolas que también ha accedido al siguiente nivel en esta carrera espacial, toda la suerte del mundo.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Astronauta, peluquera, esa siempre ha sido otra de las profesiones con las que soñábamos de niños. Pues bien, enseguida te vamos a hablar de un peluquero que se lo rifan en Hollywood.
Bueno, pues yo soy de un pueblo cercano a Barcelona y mi madre es peluquera y mi carrera enseguida se derivó a la peluquería, era lo que me gustaba. Ya llevo 21 años de peluquero y nada, en un momento decidí que sin inglés no podía, pues me iba a ir para adelante y me fui a Londres. Allí la fortuna me sonrió, empecé a hacerle el color de golpe a la madre de Natalie Portman, después pasé a Natalie Portman, a Chris Hemsworth, e hice Thor y a raíz de ahí pues nada, una película llevó a la otra, un artista al otro, creo que caí un poquito en gracia y aquí estamos hoy por hoy.
¿Qué te parece? Alexis Continente ha trabajado en pelis muy chulas peinando a sus actores. Enseguida le escuchamos. De verdad que qué chulada y qué lejos ha llegado este peluquero. Yo también tuve una época en la que quería ser peluquera y maestra y cantante. Y de todo, de eso hablamos esta noche con los oyentes en Huertas.
Es que en realidad yo creo que de pequeños soñamos con ser de muchas cosas y si pudiésemos hacer todo mejor aún, ¿eh?
Pues sí.
Bueno, ¿qué querías ser de mayor? ¿Qué sueños tenías? Si querías ser médico, actriz, enfermera, futbolista, cuéntanoslo. ¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, en @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un domingo anodino de mucho calor. Me animo y camino a casa de un lord que vive a tres calles en una mansión. Sé que está entretenido, se encuentra feliz y tiene motivos, le gusta vivir. La vida entre amigos y mucha pasión. Bendita morada, allí conocí a una mujer, es mi enamorada. Jamaicana, contigo no se pasa ni una noche mala. De día te comportas como la más santa.
Bueno, desde el primer compás el sonido es inequívocamente quijano, ¿a que sí? Que no todos los grupos lo consiguen. No es fácil tener un sonido que te haga reconocible a la primera escucha. Y además, que esta canción nos lleva directamente a los primeros éxitos de Café Quijano, hace ya 20 años. Esta noche hablamos con Raúl, uno de los tres hermanos del grupo. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Y vosotros?
Muy bien, encantada de saludarte. Bueno, en este aniversario tan especial, porque se cumplen 20 años de la publicación del álbum La Taberna del Buda, y yo quería saber qué sentís, cómo lo estáis viviendo, Raúl.
Bueno, pues con mucha ilusión, sobre todo porque, bueno, pues al ser tanto tiempo en la música y hacer un disco como una segunda parte de aquel disco que fue tan, tan importante para nosotros, pues de nuevo mucha ilusión y con ganas de la gira, de tocar, de promocionarlo y muchas ganas de trabajar el disco.
Ya imagino, bueno, yo recuerdo perfectamente cuando apareció La Lola y con ella, bueno, cambió vuestra vida, recorristeis el mundo entero contando su historia. Recuerdo que La Lola era un pub que había en León, en vuestra ciudad, y en ese local empezasteis a tocar en directo, ¿verdad?
Así es un bar con un café concierto que todavía seguimos teniendo en la ciudad de León y allí es donde, bueno, pues actualmente nuestro padre lo regenta y allí pues mi padre saca la guitarra, canta y la gente se lo pasa bomba. Y sí es cierto que allí fue donde dimos los primeros, donde nos pusimos quizás más delante del público, ¿no? Como primera vez, pero de una forma como también muy amateur, ¿no? Y muy, pero muy bonita también, claro que sí.
Ya, bueno, además yo recuerdo cuando salió La Lola que mucha gente decía, yo soy de León, como Café Quijano, ¿no? En cierto modo pusisteis León también un poquito en el mapa, no solamente a nivel internacional, por supuesto, porque ahí empezó vuestro contacto con el público y viajasteis mucho además. Desde luego, la única forma de aguantar más de 20 años en la música es poniendo excelencia en lo que hacéis. No hay otra forma, Raúl.
Sí, la verdad es que tiene que haber sobre todo mucho trabajo, que te voy a contar a ti que no sepas tú, para llevar tiempo en tu profesión y que sigas manteniéndote, pero mucho trabajo y mucha ilusión también y no no cesar en el empeño y seguir grabando y seguir haciendo discos y seguir promocionando música y componiendo música y vendiendo música y escuchando música.
Fíjate.
De la música a tu vida, claro.
Toda una vida. Raúl, ¿y cómo se da cuenta uno de que quiere ser músico? ¿Quién de los tres empieza en esta aventura o los tres al mismo tiempo?
Lo curioso en nuestro caso es que a nosotros nos toca por herencia paterna. Nuestro padre es profesor de música, entonces desde muy pequeños ya empezamos a tener contacto con los instrumentos, sobre todo con el instrumento de cuerda.
Sí.
Entonces, pero para nosotros era como un juego más. O sea, en ningún caso hubo ninguna obligación para aprender música o para aprender a tocar música, sino todo lo contrario. Lo mismo que había una raqueta de tenis, había una guitarra o había un piano, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos jugando con ellos y hasta que, bueno, pues llegó un momento que dijimos un día, ¿por qué no hacemos un grupo? Hasta hoy. Nada que hubiéramos pensado con antelación, ¿no?
Ya.
Era como algo, salió muy natural, la verdad.
Que surgió. ¿Y qué edad tenías, Raúl?
Pues yo creo que 23.
A los 23 años te das cuenta de que quieres ser músico y cuando lo eres y pasa el tiempo te das cuenta de que no quieres ser otra cosa, ¿verdad?
Qué curioso, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
Muy
curioso,
sí. Y sí, hay que saber.
Qué bonito a la vez, ¿eh?
Hombre, y desde luego que es muy bonito seguir tanto tiempo en la profesión y decir, es que no sé hacer otra cosa, es que yo solo quiero ser esto, ¿no? Pasa el tiempo, hay momentos mejores y otros peores, pero dices, es que no sé hacer otra cosa ni quiero ser otra cosa, ¿no? Pero claro, hay que saber reinventarse sin perder ni la esencia ni el sonido. Eso no es fácil y, bueno, estamos viendo que se mantiene en esta jamaicana. ¿Quién es y de dónde sale Raúl?
Bueno, la jamaicana es una historia de una persona que conoce a otra persona en casa de otra tercera persona.
Sí.
Una especie de aristócrata, el dueño de la casa, donde en este caso es muy asiduo a pasárselo bien de forma sana, hacer fiestas en su casa donde van a visitarle amigos. Y en esa casa, en una de esos encuentros entre amigos, pues surge el amor, ¿no?
Surge el amor.
Y la jamaicana es una mujer que en este caso, bueno, pues encuentra el amor en casa de este amigo nuestro, ¿no?
Además, la trama se cuenta con ese lenguaje peculiar que tanto caracteriza a los Quijano. Supongo que esa es la onda de este nuevo disco, ¿no, Raúl?
Sí, la verdad es que quizás ese lenguaje desenfadado pero a la vez cuidado, ¿no? Forma parte de nosotros. Decir las cosas de una forma un tanto diferente y que no pierda ese pequeño descaro, ¿no? Por así decir.
Claro.
Siempre y cuando, todo sea dicho con elegancia y con estilo, ¿no? Por sí. Lo menos intentarlo. No está bien que lo diga yo, pero
pero es así.
Debería ser así. Sí.
Bueno, es una especie, como tú decías, ¿no? La continuidad, el homenaje a la taberna del Buda. De hecho, creo que habéis vuelto a Los Ángeles para contar en la grabación con los mismos músicos que ya tocaron en aquel icónico álbum, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos desplazamos hace 8 meses aproximadamente a Los Ángeles, a los mismos estudios donde grabamos. Y con los mismos músicos, sobre todo con
recuerdos.
La sección de...
Fíjate.
Sí, con la sección de bases y demás. Y allí sí que, bueno, pues dejaron de nuevo todos estos sonidos y toda esta forma de tocar que estaba en la taberna del Buda, ¿no?
Ya.
Luego la otra mitad sí que lo desarrollamos en España y le dimos aquí la forma final.
Bueno, Manhattan es un disco repleto de sonido, digamos, tabernero, ¿no? Con apasionantes historias que son puro cortometraje. Fíjate, aquí va otra muestra.
A menudo recuerdo esa noche en Manhattan con mi amigo Zapata. Empezó muy serena, empezó muy tranquila, con algunas amigas. Mesa de fiesta, con champán y con fresas, con las 7 princesas. Zapata se arrima,
Nucleador a 4000.
Bueno, qué chula, qué bien suena. Esta es la canción que le da título al disco, que por cierto, Raúl, ¿por qué os habéis decidido por Manhattan?
Pues quizás por esta canción, porque esta es una historia que nos ocurrió en Manhattan, en Nueva York.
Sí.
Junto con un amigo nuestro, el pintor Zapata, que nos llevó a un sitio muy especial, ¿no? Era una especie de local muy circense, con un estilo muy cosmopolita, y se llamaba el The Box.
¿Sí?
Es muy conocido, es un clásico en Nueva York, y narramos cómo fue desarrollándose esa tarde noche en Manhattan, ¿no? Entonces nos parecía muy... nos gustaba cómo suena muy... muy
suena muy Quijano.
Sí, y el nombre suena, el nombre de la canción sí que
es potente,
suena
sí.
Muy fácil para todo el mundo, ¿no? De
cualquier
sitio español, de cualquier sitio lo vas a entender. Pues de ahí viene el nombre del álbum, sí.
Bueno, pues de momento conocemos estas dos canciones, La Jamaicana y Manhattan. Habrá que esperar un poquito más para escuchar el disco entero de Café Quijano. Lo nuevo se pone a la venta en febrero, el día 25, creo recordar, ¿verdad, Raúl? El 25.
Efectivamente, sí. El día 25,
y lo que sí ha empezado ya es la gira. Este mes habéis arrancado en Palencia, en Ourense, y hoy sábado estáis en concierto en Pamplona. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros a estas horas, precisamente porque en un rato os volvéis a subir al escenario. ¿Qué tal ha arrancado la gira, Raúl?
Bien, la gira ha arrancado muy bien y con mucha, bueno, pues con mucha ilusión, tocar las nuevas canciones, el nuevo repertorio, y con ya ganas de subirnos dentro de un ratito a tocar. Estaremos prácticamente por toda España en un principio.
Por toda España, es verdad. Tenéis muchas fechas cerradas de momento y siempre sois muy bien recibidos en todos los sitios que visitáis, ¿verdad?
La verdad es que sí, sí que tenemos el... bueno, pues quizás después de tantos años...
Es verdad.
Pues el un público muy fiel y que siempre está ahí y que nos acompaña en los conciertos y que, bueno, pues nos hace poder hacer giras extensas y estar... estar haciendo quizás una de las partes más bonitas, ¿no? Que es presentar en directo la
claro.
música. Sí.
Oye, ¿cómo son ahora los fans, Raúl? Porque supongo que tenéis ya un poquito de todo, ¿no?
Sí, la verdad es que nosotros siempre lo hemos dicho, nuestro público es un público muy 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 amplio en cuanto, con un espectro muy amplio de edades, ¿no? Decimos que quizás sea de 9 a 90, ¿no? Ves en los conciertos a un crío de 9, 10 años... ves a su hermana mayor de 14 y ves a su madre de 35, ¿no?
Bueno, y a la abuela,
entonces,
¿eh?
Entonces, efectivamente. O sea, que es un público muy, muy variado.
Muy amplio.
Y la verdad es que nos encanta que sea tan variado y tan familiar, ¿no?
Ya, desde luego. La pena es que el ambiente todavía está muy raro, ¿no? Con la variante Omicron contagiando a diestro y siniestro, y supongo que con mascarilla y con mucho cuidado pues se puede disfrutar de los conciertos, ¿verdad?
Sin duda, la mascarilla es, sobre todo para estar dentro de...
Claro.
Es fundamental.
Claro.
Y nos está ayudando mucho porque venimos de una
temporada larga, muy mala.
Muy fea. Sí.
Es cierto.
Sí, sí.
Bueno, el otro día leía que estáis entre los 15 artistas más taquilleros de España, así que a buen seguro que seguiréis colgando el cartel de no hay entradas en casi todos los auditorios y teatros del país. Y es una pena que estemos por teléfono, pero el COVID así lo manda. Espero que la próxima vez que estéis por aquí, estéis aquí los tres conmigo, como la última vez hicimos con el disco La Vida No Es Un La La La, que además siempre es una fiesta, ¿no? Juntarse con amigos de hace tanto tiempo, en este caso con los Quijano, que sois además tan divertidos. Pero bueno, es lo que toca ahora y yo espero que dentro de muy poco nos podamos volver a reunir, Raúl.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, y así lo deseamos también, que
pues sí,
cuanto antes podamos volver a estar juntos y a vernos más cerca, ¿no?
Desde luego, a disfrutarlo más. Bueno, saludos a Manolo, a Óscar y larga vida a Café Quijano. Querido Raúl, suerte, amigo, y gracias por acompañarme en la noche de COPE. Que os vaya muy bien y nada, a triunfar este sábado en Pamplona.
Muchísimas gracias a vosotros y un beso y un abrazo muy fuerte, muy fuerte.
Le adoran 4000, una es italiana y tres son argentinas alegrándole la vida. Dani como siempre haciendo de las suyas, con ese don de gentes no necesita ayuda. Le quieren las más bellas y él las ama a ellas.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
La luna que viví, la noche de San Juan, cuando te conocí, si me lo pienso por un momento, casi me quedo allí para verte danzar. Y así es que me perdí el gran momento de tu cuerpo en esa gran ciudad.
Bueno, ¿cuántas veces de pequeños hemos soñado con ser cantantes, con tener un grupo como Café Quijano, con ser famosos como Sergio Dalma? La vida está llena de sueños que comienzan cuando somos niños y hoy queremos saber qué querías ser de mayor, qué sueños tenías, a ver qué nos cuentan los oyentes Ana Huertas.
Me hace mucha gracia la siguiente oyente porque, claro, aquí estamos diciendo todo el rato futbolista, astronauta, cantante, actriz, pues no tiene por qué ser nada de eso.
Hola, pues yo siempre soñaba desde pequeña con ser cajera del Mercadona. No sé si porque mi tía trabajaba allí o porque me gustaba simplemente, pero quería ser cajera de Mercadona y al final estudié ingeniería electrónica y me dedico a ingeniería, nada que ver, pero bueno.
Bueno, es que qué fantasía eso del cajero automático este de juguete de chiquitinos. Eso era una maravilla.
Es que todos hemos jugado.
Claro.
Recuerdo además una caja registradora y tenía una especie de cinta por la que pasabas,
claro,
los alimentos y le dabas como el código de barras, ¿no?
Sí, pero es que venían hasta con carrito de la compra, mini carrito de la compra, graciosísimo.
Y sí, que eso sigue estando. Bueno, yo tengo un vecino que tendrá 7 años, que quiere ser reponedor del Mercadona.
¡Ay, me encanta!
Yo no sé si es que su padre trabaja en eso, pero bueno, a veces tenemos referentes y queremos ser como ellos, ¿no?
Pues seguramente. Bueno, en fin, vamos a escuchar otro más, mira.
La primera vez que yo dije que quería hacer algo ya me lo ha contado mi madre porque era muy peque, pero por lo visto yo me paseaba por mi casa con el radiocassette en la mano, las gafas de sol y diciendo que iba a ser cantante y bailante. No iba muy desencaminada porque de ahí pasé a que quería ser profe de chelo, que me enamoré del instrumento, me enamoré del violonchelo. A día de hoy es mi profesión, bastante fácil en mi caso.
Bueno,
cantante y bailante.
Y bailante, pero ya le gustaba la música y al final ha acabado siendo profe de chelo.
Sí.
Oye, pues qué bonita profesión, de verdad que sí.
Mucho.
Cuéntanos, ¿qué querías ser de mayor? ¿Con qué soñabas? ¿Te veías siendo veterinario, bombero, policía, cajera en el supermercado? De todo eso estamos hablando contigo esta noche.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y también en WhatsApp, en el 687-089770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Cada semana nos gusta compartir contigo aquí en La Noche de COPE un montón de noticias curiosas e historias interesantes, Ana Huertas.
Hoy nos vamos a ir, Rosa, de peluquería.
Pues falta mi fe. También te digo que esto de teletrabajar otra vez, no te digo nada y te lo digo todo, ¿sabes?
En fin, el moño ahí arriba.
Exactamente. ¿A qué peluquería nos vamos, querida mía?
Pues a la de las estrellas de Hollywood, nada más y nada menos.
¡Qué nivelón!
Bueno, en realidad no es una peluquería como tal, ¿vale? Hoy, Rosa, os voy a presentar a Alexis Continente, que es un peluquero catalán que trabaja en rodajes de películas de Hollywood preparando el cabello de los actores, fíjate.
Bueno, es que me parece, pero una pasada, sí. ¿Eh? Que llegue tan lejos este chico. ¿Cómo consiguió trabajar en rodajes?
Pues como ocurre todo en esta vida, que siempre lo digo, de casualidad.
Bueno, pues yo soy de un pueblo cercano a Barcelona y mi madre es peluquera y mi carrera enseguida se derivó a la peluquería, era lo que me gustaba. Ya llevo 21 años de peluquero y nada, en un momento decidí que sin inglés no podía, pues me iba a ir para adelante y me fui a Londres. Allí la fortuna me sonrió, empecé a hacerle el color de golpe a la madre de Natalie Portman, después pasé a Natalie Portman, a Chris Hemsworth, e hice Thor y a raíz de ahí, pues nada, una película llevó a la otra, un artista al otro, creo que caí un poquito en gracia y aquí estamos hoy por hoy.
Tú dime cómo pasan las cosas en esta vida. Sí. Tú conoces, peinas a la madre de Natalie Portman y acabas haciendo Thor. Sí, es impresionante.
Sí. Es que es muy fuerte. A ver, Natalie Portman es verdad que formaba parte del elenco, ¿no? De la película de Thor, entonces está ahí como, ¿no? Todo ligado. Pero fíjate que en ese rodaje se encargaba también, como él nos contaba, del pelo de Chris Hemsworth, ¿no? Que es el actor que protagonizaba la peli.
Thor.
Bueno, eso es. Pues es que se hicieron amigos y todo.
Bueno, es que me parece increíble. ¿Y en qué más películas ha trabajado?
En una muy, muy, muy reciente, La Casa Gucci, encargándose de la melena de uno de los protagonistas, de Adam Driver, que es el que interpreta a Maurizio Gucci.
El carácter pasa a través de cuatro diferentes looks y en cada look tiene dos pelucas, que en total hace ocho. Pues las pelucas son de cabello natural, cosidas a mano, hechas a medidas para él, y todo esto va cosido sobre una pequeña redecilla y eso se pega en la parte frontal de la frente y casi se convierte en invisible.
Bueno, y tan invisible, es que yo pensaba que no llevaba peluca, que creía que era su pelo natural.
¿No? A todos nos ha pasado. Bueno, no lo parece porque hacen, o sea, no parece que sea una peluca, porque hacen hasta estudios del pelo para que todo quede perfecto.
Hicimos un primer estudio, vimos un poco todas las referencias que había sobre este personaje que ya es histórico, ¿no? Digamos así. Se estudió la familia, la moda, lo que era la marca, lo que representaba su imagen y luego pues el estudio del personal, de su look, y así lo desarrollamos sobre el actor, sobre Adam.
¿Qué cosas? Es que, claro, Alexis está trabajando en lo más alto de la industria del cine, porque la película La Casa Gucci está dirigida por Ridley Scott, ni más ni menos. Que yo me pregunto y tengo curiosidad si el peluquero de las estrellas, si nuestro querido Alexis, tiene contacto también con el director.
Pues sí, y al parecer es que es muy, muy, muy importante.
Sí, muy directo, muy directo. Sobre todo cuando estás haciendo un carácter tan principal que estás siempre en cámara, el director es el primero en tener una opinión. Las primeras reuniones de decidir el look, la imagen, siempre pasan a través de él. Él te va a dar su punto de vista y, bueno, una vez todo esto ya va en la misma dirección, es cuando reunimos con el actor y ahí explicamos qué es lo que queremos que va a ser lo mejor, qué es lo que el director quiere. Con negociaciones llegamos a ese punto para que todo el mundo esté contento y, sobre todo, el actor se sienta cómodo y confiado con su look.
Ojo, de verdad, qué interesante todo. Es que hablamos de un peluquero. El peluquero de las estrellas de Hollywood, que se lo están rifando, Ana.
Es que es increíble. Y, de hecho, es que esta no es la primera vez que nuestro peluquero favorito trabaja con Ridley Scott. Porque también diseñó las pelucas de la película El Último Duelo.
Anda. Como no es un personaje actual, no teníamos unas imágenes en las que basarnos. Este estudio fue diferente. Se creó yendo a museos, estudiando las pinturas de artistas de esa época. Y a raíz de ahí, pues bueno, analizando qué tipo de look tenían los nobles, los soldados. Ahí es cuando empezamos a desarrollar estos looks para Adam, Matt Damon o Ben Affleck, que es el cast del Último Duelo.
Fíjate, El Último Duelo, que hace poquito también que la han estrenado. Qué interesante lo que lleva detrás el look de los protagonistas. Solamente el pelo, ¿eh? Tú imagínate ya lo demás.
Por eso se gastan tanto dinero en las pelis.
Qué barbaridad. Bueno, yo, para mí es que este peluquero es un fenómeno. Yo espero que le siga yendo igual de bien y que siga dejando el pabellón español tan alto. Allá donde va.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
En la noche de COPE hablamos ahora de viajes. Aunque el virus nos sigue complicando la vida y todavía sigue siendo difícil coger la mochila y ponerse a hacer kilómetros, aquí seguimos haciendo acopio de lugares estupendos donde poder pasar un fin de semana o unas buenas vacaciones. Bien, es verdad que con nuestra mascarilla y teniendo mucho cuidado ya es posible viajar y conocer sitios estupendos que tenemos en nuestro país. De hecho, él no para ni un segundo. Sabe más de viajes que nadie y tenemos la suerte de tenerlo cada semana con nosotros. Mi querido Pedro Madera, buenísimas noches.
Muy buenas noches, mi querida Rosa Rosado, que estoy aquí negociando con mi perro si chimenea o edredón. Que claro, a estas horas ya la negociación no es si pienso seco o restos de macarrones. No, no, es eso, chimenea o edredón. Y voy perdiendo, he de confesar.
Claro, tú todo lo negocias con tu perro, incluso los viajes, ¿no? Porque si sueles viajar acompañado es en compañía de tu perro, entiendo.
Pues a veces me lo llevo de viaje porque hay gente que me demanda viajes con mascotas. Muy bien. La verdad es que es muy divertido y además es un sector que está creciendo mucho en España, tanto a nivel de hoteles como a nivel de restaurantes. Hace unos años era impensable pues que toda esta cultura del pet friendly, ¿no? Mm. Y esto está creciendo muchísimo y realmente, bueno, pues hay una serie de establecimientos que apuestan por este tipo de servicios, que al final es una manera de capturar clientes potenciales que hasta que antes no lo podían hacer y que siempre teníamos el drama, claro, este de tener que dejar el perro en el coche, levantarnos dos veces y no saber si estaba bien. Pues ahora, sí, un perro educado, pues es como un niño educado. Te le puedes llevar.
Es verdad que hay veces que los perros dan menos problemas que los niños, también te digo, ¿eh?
Muchas veces, te lo dice uno que no tiene hijos, pero que ve el sufrimiento de algunos padres y a mí realmente no tengo nada contra los niños, ni contra los perros, ni contra nadie, pero eso de que un restaurante tengas un becerro ya al lado, todo
sí,
mi respeto.
Pero la culpa no es del niño, es de los padres, claro. Yo nunca he tenido el problema de viajar con el perro, pero tengo muchos amigos que ya solo se mueven donde pueden llevarse al perro y es verdad que hay muchos sitios donde no ven con buenos ojos llevar la mascota. Gracias a Dios esto está cambiando y cada vez hay más casas, apartamentos, hoteles, conscientes de que cuando salimos de vacaciones queremos disfrutar con todos los miembros de la familia y el perro o el gato, las mascotas en general, ahora es uno más. Por eso el mapa se está llenando de establecimientos donde admiten mascotas sin torcer el gesto. Y de eso vamos a hablar esta noche, ¿verdad, querido mío?
Pues sí, sí, sí.
Para empezar, los gatos y los perros son los animales domésticos por excelencia y están tan presentes en nuestra vida que han logrado que artistas de todo el mundo les dedicaran pues alguna canción en sus producciones musicales. Yo, para ilustrar esto, he buscado algunas y mira, por ejemplo, tenemos esta canción de Queen. La música también se crea para expresar el amor incondicional por tu mascota. A Freddie Mercury le gustaban los gatos, uno de ellos fue Dilala, a quien le compuso esta canción, a quien viaja con su gato, Pedro viaja con su perro. Y querido, dime por ejemplo algún hotel donde hayas estado a gusto con tu perro recientemente, por ejemplo.
Pues mira, hace unos meses, en otoño, paré una noche por azar, además, en un sitio que se llama La Chamoca, en un pueblecito que se llama Campiellos, en el Parque Nacional de Redes, en Asturias, por ese paso que ya hemos hablado una vez, de pasar del puerto de la Tarna por el Nalón, camino de la costa, y me pareció perfecto. Es una pareja hispano-holandesa que ya montaron 5 apartamentos, o 6, creo que son así, y están todos, tienen su balcón privado para que si no quieres que tu perro o su animal se mezcle o las personas tengan privacidad. Y luego tiene una gran pradera adelante con todas las vistas al valle, al valle del Nalón y al pantano, que y es un sitio maravilloso. Luego además al lado, como a 3 kilómetros, es un restaurante que se llama Puerta del Arrobio, maravilloso. Hay muchísimos senderos por todos los arroyos que suben por Río Seco, hacia arriba, hacia la montaña, maravilloso, perfecto para que el perro corra. Todo es como un entramado perfecto, pero sobre todo es la cultura que tienen para las mascotas los propietarios de este complejo hotelero. Y eso yo creo que es un referente, y la prueba está que está lleno siempre, porque se han convertido en un referente de este tipo de turismo.
Pues muy bien, apuntado queda La Samuca en Asturias, donde tu perro va a estar la mar de bien. Pedro, ¿y otro lugar que esté cerca de Madrid, donde nos podamos llevar a nuestro perro o mascota y que nos sorprenda?
Pues mira, tengo un amigo que se llama Javi, que hay en la hospedería del Valle, al norte de Madrid, en la cuenca alta del Manzanares, ahí entre medio de la Sierra Pobre y camino de Cotos y esa zona. y también es la misma cultura. Estamos como una hora de Madrid, en un pueblecito que no conoce tanta gente, que se llama Gargantilla del Lozoya, evidentemente porque está al lado del río Lozoya, no hay que ser un hacha, y es también el mismo concepto. Lo que era por fuera una estructura de un antiguo pajar, se está renovado por dentro como pequeña suite, loft, llámalo X, y tienen esa cultura de poder disfrutar con las mascotas. Y también es un referente perfecto para conocer la Sierra Norte de Madrid, que estos días, con el frío y con tal, es perfecto. Además, chimenea, manta, mascota, o sea, perfecto.
Bueno, estamos haciendo acopio de destinos y alojamientos más guau, para viajar con tu mascota. Y mira, aquí va otra canción que he encontrado. Porque hablando de perros, los Beatles hicieron una canción a una de las mascotas, en este caso que tenía Paul McCartney, quien la escribió para su perra Marta en 1960, que la gente se pensaba que estaba dedicada a alguna chica por el cariño con el que estaba escrita, pero no, era a su perro, a su perra en este caso, que era una preciosidad de estas grandes, súper peludas.
Los peludos hacen más compañía, eso está clarísimo.
Son tan bonitos. Es cierto. Bueno, hoy nosotros estamos dedicando esta sección de viajes a nuestras mascotas. Pedro, dinos, por ejemplo, un ejemplo de hotelero amante de los perros.
Sí, porque eso yo creo que por encima de las instalaciones influye mucho el carácter del hotelero que abre su hotel a los amantes de las mascotas. Yo pongo como ejemplo mi amigo Joaquín, que tiene un establecimiento rural también equipado para minusválidos, para mascotas, que es un gran galguero, defensor de los galgos, que tiene Bimbo y hará su hijo en Torrecillas de Camero. Y Joaquín tiene un hotelito que se llama Villa Liquidámbar, en homenaje al liquidámbar, ese árbol maravilloso que es tan frecuente en Argentina. Y ahí es que Bimbo es el mejor relaciones públicas. O sea, todas estas agencias tendrían que aprender mucho. Bimbo es un galgo blanco.
Qué bonito.
Y que está ahí siempre suelto, vigilando el jardín. No, no vigila nada. Lo único que se hace es que te acerca a ti a decir, pásame la mano por el lomo. Y es un ejemplo. Y Joaquín ha entendido perfectamente cuál es la cultura. Aparte que, tanto con Bimbo como con Joaquín, recorres todo el Valle del Iregua, las 13 villas, Torrecilla de Cameros, la casa de Práxedes Maseo Sagasta, te puedes montar un picnic en la montaña. Toda esa cultura del turismo rural riojano, que no es vino, de la sierra, me parece un sitio delicioso y es un buen ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, de hotelera, Lobo, con mi profesora de yoga, el Mascuí, tiene a Lobo, que es como el que preside el hotel. O hay un hotel incluso que tiene a su perro Nero como director en la web, como director de recepción.
Qué bueno.
Es que solucione mucho, pero da prestigio. Ese es un hotel que también me encanta, se llama Miracielos, está a las afueras de Llanes, se llama Barro y es una localidad maravillosa, fantástica, tenemos la playa a 100 metros, ese tipo de sitios están muy vinculados a la personalidad de los propietarios, en definitiva de los hoteleros, porque el propio hotelero es el que está ahí como director general del montaje, vamos.
Qué bueno. En fin, si hablamos de perros, fíjate, Pedro, no podemos olvidarnos del más famoso en el mundo de la música.
Era rusa y se llamaba Laika. Ella era una perra muy normal.
Mecano emocionó al mundo con la canción de la historia de Laika, una perra que fue enviada sola al espacio como experimento de futuras misiones humanas. Allí murió y Nacho Cano escribió esta canción al ver en este suceso un ejemplo de valentía y de fragilidad frente al ser humano. Y este homenaje lo incluyeron en el álbum Descanso Dominical para que no cayera en el olvido. Con Laika de fondo, Pedro, un lugar diferente también lo encontramos en Guadalajara, ¿verdad?
Bueno, pues en Guadalajara yo también el anterior, estuve en un hotelito que se llama Cardamomo, que me encanta, está ahí cerca de Atienzas, cerca de Sigüenza, cerca de Imón, y este hotel pues también tiene mucho la cultura de las mascotas y luego ahora o en primavera, por ejemplo, sales del hotel, sales del mismo pueblo y es que estás en un entramado de caminos, de vías pecuarias, de sembrados que pueden, bueno, el deseo, el sueño de cualquier perro. Y lo mismo sucede en otro sitio que también me encanta, que se llama el Mesón Don Sancho en Tarifa, que es surfero de cuerpo atlético, que
mucha camper, pero luego se va a dormir al hotel, pues va con su perrito y se queda a dormir. O sea, y ese es un sitio también que me gusta. Playa, además en esa zona de Cádiz los perros no están muy prohibidos en las playas, tienen sus zonas de divertimento y es una zona perfecta para hacer kitesurf, para ver cetáceos y luego para pasear por Bolonia y las dunas de Bolonia, que son el sueño.
Qué bonito.
Bueno, pues de cualquiera, poder tirarte por la duna de Bolonia dando vueltas, hacerte la croqueta lleno de arena, luego bañarte.
De hecho, es el sueño de cualquier perro.
Claro, y cualquier amo, ¿eh?
Exacto.
También... Y por favor, los perros cuando van a la playa se les puede secar y no tienen por qué mojar al vecino, ¿eh? Que eso nos puede traer algún problema también.
Bueno, lo importante es que tienes que pensar que el viaje tiene que ser de divertido, igual para ti que para el perro, ¿eh? Por eso tienes que buscar un destino que satisfaga tanto tus necesidades como las del perro.
Y tener unas normas de educación y para educar. Mira, hay un sitio, por ejemplo, que me encanta en Pontevedra, y este es el último, ya no te cuento más, que se llama Cons de Garda, cerca del Grove, que ese, además, mira, tiene un parque, en el parque que tiene para los perros, tiene un circuito agility, donde puedes entrenar al perro, educarle, que haga ejercicio, como una especie de gimnasio para perros. Bueno, la gente que tenemos perros sabemos perfectamente lo que es un circuito agility para entrenarle, pasearle, que aprenda subir una sitio para abajo, en fin, que hay una parte educacional que es muy importante y que nos lleva a que la gente que viajamos o no viajamos con perros se nos vea como algo normal.
Pues sí.
Y no algo
raro.
Vamos,
exactamente. ¿Eh? ¿Cómo se llama tu perro, por cierto, Pedro?
Pues yo tengo varios, la verdad. La más viejita se llama Niebla, más conocida por La Divorciada, porque vino producto de un divorcio y que se abandonó. Luego tenemos a Tila, que te puedes imaginar cuál es su comportamiento. Y luego tenemos a Sabito, el hijo de la Saba, que es la cosa más macarra y con el que estoy negociando, pues eso, yo acabar de meterme en la cama, y él dice que quiere al lado del edredón, y yo le digo que no, que la
chimenea es el que manda, nada, es el que manda.
Y esos tres perros vigilan mi casa y mi espíritu, y me ayudan a salir de la soledad de un pobre periodista que conecta en la radio estas horas.
Desde luego que muchas veces tener un perro es una alegría y es una compañía maravillosa. Y por supuesto hay que tratarlos igual de bien cuando uno se va de vacaciones. Pero claro,
hombre,
debes planear
cuando, muy... Cuando he visto salir hace poco a Sabito con mis zapatillas en la boca camino de la cocina, te prometo que hemos tenido unas palabras.
Ah, bueno, pero es que, a ver, ¿qué esperas? ¿Es un perro, querido Pedro Madera?
Ya. ¿Qué me vas a contar, querida Rosa Rosaldo?
Bueno, compañero, gracias como siempre por tus recomendaciones que nos encantan cada semana, hoy dedicada a nuestros perros. Así que, ala, pues te dejo que te vayas a dormir. O, bueno, si te deja tu perro, ¿eh? Yo aquí ya no mando. Hasta la próxima semana, querido.
Un beso, hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós. Adiós.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Llega el fin de semana y con el permiso del virus, para quien le deje, pues muchos estaréis pensando ir al cine. Así que vamos a ver qué estrenos merece la pena ver esta semana, que cada madrugada de viernes a sábado nuestro crítico de cine es Juan Orellana. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches, Rosa.
Somos unos supervivientes del virus nosotros, ¿eh?
Sí. Podemos
que sepamos.
Una peli de estas distópicas.
Exactamente, somos los raros en esta jungla. Madre mía, qué barbaridad. Está todo el mundo con el virus, que digo yo, madre mía, llega el fin de semana, quieres ir al cine, pero es que ya te da miedo porque dices, madre mía, pues es que igual está esto lleno de asintomáticos que no saben ni que lo tienen.
El cine es un sitio seguro, de verdad.
Eso vamos a pensar, que es un sitio seguro y es donde realmente se ven las películas como se tienen que ver. Y esta semana, fíjate, Juan, que ya está en la cartelera El Revés de las hermanas Williams. Empezamos por ahí, en El Método Williams.
Tengo a dos grandes jugadoras de tenis.
Hay que dedicarle horas. Es como intentar que alguien se crea que tiene a los dos próximos Mozarts.
Venus y Serena van a revolucionar el mundo.
Bueno, recuerdo que alguna vez hemos hablado de esta película y que es un biopic, pero sobre el padre de las talentosas tenistas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, porque el protagonista es Will Smith, que interpreta a Richard Williams, que era el padre, el padre de esta chica y de un montón de hermanas, porque era una familia muy numerosa, y se centra en la época en la que él se dedica, digamos, a prepararlas para llegar a ser grandes del tenis. Él debía ser un poquito, no sé cómo decir, cuadriculado. O sea, antes de que nacieran, ya tenía hecha un plan de formación deportiva de sus hijas, plasmado en unos folios, ¿no? O sea, con los pasos a dar. Y lo hizo a rajatabla. Y la originalidad de ese método, que es como se llama la película en español, el método Williams, es que él no quería que las niñas llegasen al mundo del tenis profesional por el camino habitual. Es decir, entrando primero en competiciones junior, etcétera. Él quería que fueran niñas, que jugaran, que estudiaran, que hicieran vida familiar y que solo accedieran al mundo profesional cuando llegaran a cierta edad.
Muy bien.
Claro, esto está muy bien, pero cuando él empieza a contratar a entrenadores y tal, que alucinan con la capacidad que tienen las niñas de jugar al tenis, pues este planteamiento de su padre no les cuadra, ¿no? No, no, estas chicas tienen que entrar en los torneos y tal, y el padre dice que ni hablar. Bueno, pero lo consigue, y al final, bueno, pues de hecho la protagonista real de la película es más Venus que Serena. Serena es más pequeña, tiene un papel importante en la peli, pero la que realmente vamos a ver jugar y desplegarse es a Venus. Hay que decir que el momento cumbre de la película es el encuentro, el partido que juega contra Arantxa Sánchez Vicario.
¡Anda!
Y además lo hace una actriz que lo hace muy bien. O sea que es una película divertida, bonita. Divertida porque además la vida de esa familia es muy divertida. Vamos a ver buen tenis.
Qué bueno.
Así que es una peli que, a pesar de que es muy larga, 2 horas y media, se disfruta. Es una película para ver en familia. Y de Gobi, para un español, pues tiene ese aliciente de ver a Arantxa Sánchez Vicario como uno de los personajes.
Bueno, pasamos a los trucos encerrados en el callejón de las almas perdidas.
¿De verdad es medium?
Soy capaz de darte el mundo y todo lo que hay en él.
¿De qué estás hablando?
Usted es un fraude, como yo.
No engañas a los demás, se engañan ellos solos.
Bueno, a mí Guillermo del Toro siempre me convence, Juan. Y en este caso dirige a Bradley Cooper, a Cate Blanchett, a Toni Collette, a Willem Dafoe, que digo yo que con ese plantel la cosa tiene buena pinta, ¿no?
Bueno, y etcétera, porque es que hay más actores importantes todavía. O sea, es que es un reparto estelar. Bueno, pues si a ti te gusta Guillermo del Toro, pues te gustará la película, porque su estética está llevada al máximo en esta historia que se ambienta. Bueno, es una historia que tiene además un origen real. La historia se ambienta en las ferias, pues donde salía, yo qué sé, la mujer barbuda, el otro que levitaba, el forzudo, estas ferias que iban por los pueblos, pues cutres, digamos, en situaciones pues de mucha indigencia, bajo la lluvia, etcétera. Y allí llega un hombre misterioso, que es Bradley Cooper, y se empieza a trabajar como chico de mantenimiento, y empieza a aprender los trucos de una adivinadora, ¿no? Y entonces él dice, bueno, y si aprendo este oficio bien, que es un oficio de estafa, vamos, y me voy a la gran ciudad y embauco a los ricos y les hago creer a los ricos que puedo entrar en contacto con sus seres queridos fallecidos, etcétera, y me forro, y entonces se va a la gran ciudad, contacta con Cate Blanchett, que es una mujer aristócrata, y pone en marcha este plan que le va a salir de aquella manera. Ya no puedo contar más. Entonces, esto es una adaptación de una novela que ya se llevó al cine en el año 47 con Tyrone Power, una novela de William Lindsay Gresham, que al final es una fábula moral que te viene a decir que el que la hace la paga, ¿no? Es un poquito la moraleja.
Ya, pues,
es feísta, o sea, no es para todos los públicos, es Guillermo del Toro, o sea, fetos en botes de cristal, de estas cosas que le encantan a él,
que le gustan,
un poco
sí,
truculentas, sí.
Sí, pero bueno, pero a mí me gusta porque siempre nos lleva a un mundo de monstruos reales o inventados que son como el reflejo y la metáfora del mundo actual. A mí me gusta mucho siempre este tipo de películas de Guillermo del Toro porque, como tú dices, es una fábula que él la sabe llevar muy bien al cine. Bueno, pues
pero eso, advierto que te tiene que gustar esto, ¿eh? O sea, ya. Que no es para ir con la abuela y tal porque le das un disgusto.
Bueno, una posible compra ilegal rodea esta siguiente película, El caso Villa Capriche.
Esta mañana la policía registró la lujosa propiedad del empresario Gilles Fontaine, la ahora famosa Villa Caprice. ¿Cómo adquirió esta propiedad en 2017?
¿Cómo se llama el abogado?
Germán.
Bueno, pues ahí tienes la Villa Capriche o Villa Capriche, como tú quieras.
Sí, yo decía, exacto, pensé que era italiano hasta que vi la peli y no claro. Es Villa Capriche, sino Villa Capriche.
Porque es francesa,
y bueno,
¿no?
Pues es francesa, ocurre en la Riviera, es un señor muy poderoso, metido en el mundo de los negocios, de la política. Bueno, pues que le acusan de haber conseguido de forma, digamos, ilícita una gran finca, la Villa Capriche. Y entonces él contrata a un famoso abogado, acostumbrado a ganar los juicios, pero siempre de una forma muy moral, muy fiel a la ley, va siendo embaucado por este manipulador y le va a llevar donde no quiere. Es decir, es una película muy bien hecha y es una película muy interesante, pero ya digo, muy desoladora en el sentido de que, bueno, que ves hasta dónde puede llegar el maquiavelismo de los poderosos, efectivamente.
Exactamente, que la corrupción se contagia. Querido mío, vamos a poner nota a estas estupendas películas. Por cierto, se estrena una de Penélope Cruz de espías, Agentes 355, que mejor no hablamos, ¿no, Juan?
Bueno, es película de palomitas, mujeres empoderadas, mucha torta, mucha acción.
Caramba.
Y bueno, es muy previsible para tomar unas palomitas y disfrutar de unas actrices muy buenas.
Pues venga, pues ahí queda dicho. ¿Ponemos nota a la película El método Williams, Juan?
Venga, un 8.
Un 8. ¿El callejón de las almas perdidas?
7,5.
7,5 y Villa Capriche.
Otro 7,5.
Bueno, no está mal, ¿eh? Notazas.
No está mal, es un día de notables. Se puede ir al cine perfectamente.
Pues venga, pues a disfrutar del cine, que con el fresquito que hace cuando se pone el sol, donde mejor se está metido en el cine. Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos
en el cine.
Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Recuerdo aquel verano que pasé contigo y cada beso que nunca pasó se viste de fantasma cuando estoy dormido. Pasamos de repente del calor al frío y tu recuerdo no se congeló. Hoy no puedo creer que estés al lado mío, porque solo tú sabes
que se quedaron.
Bueno, pues aquí estamos contigo compartiendo la noche de COPE y hablando de, bueno, pues de lo que querías ser de mayor. Actores, actrices, director de cine, las películas nos atraen tanto desde que somos pequeños que muchos soñábamos de pequeños con ser Superman o Catwoman. De hecho, fíjate, mi hijo está con que quiere ser actor casi nada. Hablamos de eso contigo, ¿no? ¿Qué querías ser de mayor? ¿A qué te querías dedicar siendo niño? Si has cumplido ese sueño y a ver qué nos cuentan los oyentes, Ana Huertas.
Lo más gracioso de todo es que cuando eres pequeño, la profesión a la que te tienes que dedicar no tiene ni por qué existir.
Yo de pequeño quería ser ingeniero aerostático y mis padres se rían de mí cuando lo decía. Pero bueno, al final las mates no han sido lo mío y soy profesor de lengua.
Ingeniero aerostático.
Pero igual existe, ¿no? ¿O no?
¿Aerostático? ¿De globos aerostáticos o qué?
Oye, eso también hay que diseñarlo, ¿no? Para que funcionen.
Ay, pues es verdad. Ahí llevas razón. Pero supongo que será otro tipo de ingeniería. Bueno, en fin, que hablábamos hoy de gente que se está, vamos, que está ahí a punto de ser astronautas y claro, sí. No era solo su sueño.
Pues yo de pequeño quería ser astronauta, pero la verdad que lo vi un poco complicado conforme fui creciendo y estudié ingeniería de caminos, pero actualmente soy consultor logístico. Así que nada que ver.
Bueno, ¿cuántos ingenieros ilustrados sí, en este caso, no?
Es
¿qué tendrá el espacio que nos atrae tanto a pequeños y a mayores, no? Porque hay muchísima gente que de pequeño quiere ser astronauta y de mayor, oye, pues no lo eres porque realmente es una cosa muy complicada. Pero bueno, que efectivamente hoy hemos empezado pues el programa hablando con unos chavales que están a punto, ¿no? de conseguir ese sueño. A ver, ¿tú también querías ser astronauta? Pues cuéntanoslo.
¿Dónde? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, también en Twitter, que nos puedes seguir en @lanoche_rosado y en nuestro WhatsApp, que nos escuchamos, como siempre, en el 687-08-9770.
Esta noche también vamos a mirar a La Palma, porque la oleada de solidaridad con los palmeros desde que el volcán entró en erupción ha sido infinita. Esta noche vamos a conocer una acción en concreto que ha llevado a cabo Ginés de Aro.
Detrás de cada una de esas 8.000 camisetas hay una historia personal, muchas veces muy emocionante, gente de distintos lugares de España y distintos países.
Unas camisetas con un lema y una fotografía que representan la resistencia de la isla y con la que ayudarán a todos los damnificados a reconstruir sus vidas. Y después saludamos a mi querido cómico manchego, Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora, noticias.